Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El rey ha querido comenzar su reinado con un gesto hacia los que sufren y han sufrido, hacia las víctimas. Ayer don Felipe y doña Leticia se reunieron con más de 40 representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Había en ese encuentro familiares y víctimas de ETA, del Grapo, de los atentados del 11M, de la violencia terrorista en Irak y en Afganistán. Las víctimas estaban encantadas por el cariño que se les dio ayer. Marimar Blanco, Pilar Manjón e Irene Villa dijeron esto.
Muy cercano, muy emotivo.
Un encuentro entrañable, cariñoso, muy distendido, porque una vez que hemos estado arriba ya no ha habido protocolo.
Admiran nuestra fortaleza moral. Y el hecho de que sigamos adelante, de que no queramos ni venganza ni revancha.
Los representantes de las asociaciones de víctimas hicieron varias peticiones, numerosas peticiones al rey, pero en la que más se insistió es en la petición de que se construya un relato que respete la memoria y la dignidad. La grandeza de una sociedad se mide por la capacidad de estar cerca de los que más sufren, y las víctimas de terrorismo en nuestro país han sufrido una injusticia difícil de superar. Se levantan todos los días de su vida con una herida en el recuerdo. Primero a las víctimas se las tuvo calladas, olvidadas. Luego, gracias a Dios, se le empezó a prestar atención, pero no han estado libres de ser o de intentar ser utilizadas con fines políticos. Ahora parece que gracias a este gesto de los reyes no caen en el olvido. Los reyes, con el gesto de ayer, un gesto que les honra, nos señalan esa parte sufriente de nuestra sociedad. Las víctimas necesitan ayuda para rehacer su vida. El rey les agradeció que no tengan ánimo de venganza, y la cosa está bien vista, porque no hay que dar por descontado algo que ha sido muy importante en nuestra reciente historia, que el deseo de justicia de las víctimas se haya canalizado a través del Estado de Derecho. Es verdad que el deseo de justicia es más grande y no solo te lo pueden dar las leyes o las actuaciones policiales, porque cuando pierdes un hijo o pierdes a un familiar o tú mismo has sido golpeado por el terrorismo, ahí hay una injusticia que muerde y que requiere una respuesta muy exhaustiva. Pero lo cierto, y esa pregunta y esa búsqueda de respuesta acompañará siempre a las víctimas, pero lo cierto es que no se han tomado la justicia por su mano, y eso es una cosa muy importante. Los reyes empiezan bien, Madina empieza mal, ya se le veía venir. El aspirante a la Secretaría General del PSOE, que según una encuesta que publica hoy el diario El Mundo, es el que tiene más posibilidades, según la encuesta que publica El Mundo, Madina convence al 35,5% de los votantes socialistas. Detrás está Pedro Sánchez con el 16,6% de los apoyos. Bueno, pues Madina, este hombre que tiene más probabilidades, según esta encuesta, de convertirse en el secretario general del PSOE, quiere hacerse un hueco girando hacia la izquierda. Madina siempre, en vez de mirar al centro-centro-izquierda, que es donde el PSOE tiene crecimiento, quiere competir con Izquierda Unida y con Podemos. Ayer lo hizo poniéndole pegas al procedimiento que ha elegido el gobierno para aforar a don Juan Carlos, a doña Sofía y a doña Leticia, también a la princesa de Asturias. El viernes el PP presentó dos enmiendas, como saben, a la ley de racionalización del sector público, y a nuestro candidato Madina no le gusta esa fórmula.
Yo creo que un asunto de esta trascendencia debería hacerse en el marco legislativo apropiado, no en una ley que nada tiene que ver con el asunto que se está tratando. Creo que debería tener más serenidad y reflexionarse más a fondo en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y hacerlo por el trámite oportuno, con el tiempo necesario y en el marco legislativo también oportuno.
Pues, ¿qué ha pasado? Pues que el Grupo Socialista no fijó posición el viernes sobre estas dos enmiendas. Y claro, como el Grupo Socialista no tiene posición oficial, pues Madina rápidamente ha ocupado el hueco. En el PSOE están acéfalos, no tienen cabeza, no se sabe quién manda. Y Madina, no por razones jurídicas, que no hay razón jurídica alguna, sino para ganar notoriedad electoral, está sembrando dudas del procedimiento escogido para el aforamiento de los que hasta ahora han sido reyes, de la actual reina y de la princesa de Asturias. Para parecerse más a Izquierda Unida, para parecerse más a Podemos, nadie ha dicho hasta ahora que haya que hacer con más calma este asunto. Si la cosa está bastante clara, vamos a ver, el aforamiento está bastante claro. Después de casi 40 años de democracia, no se había desarrollado la ley orgánica de la corona. Bueno, no se había desarrollado porque primero se dejó apartado el asunto y luego porque no se quería generar un debate sobre la monarquía para no mover las aguas. Primero fue olvido y luego fue para que la minoría republicana no diese guerra. El caso es que esa ley orgánica de la corona no está promulgada. Y ahora hay que solucionar los huecos, hay que solucionar los problemas cuanto antes. Ciertamente quizá esta no sea la técnica legislativa más depurada, es decir, meter el asunto en la ley de racionalización del sector público. Pero hombre, eso es lo de menos, ¿eh? Eso es lo de menos llamado Madina. No es que ahora de pronto le hayan dado escrúpulos jurídicos porque no se le conocen hasta el momento, ¿eh? Tampoco hace falta mucho sosiego para esto, es muy sencillo. Es decir, hay 10.000 aforados en España, los que fueron reyes, la reina y la princesa de Asturias, pues hombre, lógico que estén aforados, para que no haya una demanda loca en un juzgado loco que prospere, si hay algún asunto que se sustancie en el Supremo. Ayer Mariano Rajoy también fue noticia, quiso explicar él mismo la reforma fiscal que aprobó el gobierno el viernes y anunció algo que no subimos el viernes. Vamos conociendo más detalles de esa reforma fiscal. Ayer el presidente del gobierno anunció una bajada de las retenciones a los autónomos. Inmediata, no sabemos cuál es la fecha. No puso fecha, no sabemos si es enero de 2015, si es que esto de la rebaja de la retención a los autónomos lo van a adelantar. No se ha precisado ese extremo. La rebaja va a beneficiar a la mitad de los autónomos. Los autónomos son ya en este país 3 millones, pues van a beneficiar estas rebajas a 1,5 millones de autónomos. Y es una vieja reivindicación del sector, porque le habían subido la retención desde el 15% al 21%, y claro, tú estás adelantando a lo mejor algo que luego no vas a facturar, o que estás facturando y que tienes que estar pagando, lo cual te hace más difícil el negocio. Rajoy lanzó, además de anunciar esa rebaja de las retenciones para los autónomos, lanzó dos mensajes. El primer mensaje es que empieza a cumplir lo que prometió en la campaña electoral que le llevó a la Moncloa.
Con esta reforma también cumplimos un compromiso con los españoles. Como he dicho al principio, no hemos podido hacerlo hasta ahora, porque la situación era la que era. Por fortuna, el esfuerzo gigantesco que ha hecho una mayoría de la sociedad española al final ha producido resultados, y más y mejores resultados va a producir en los años 14 y 15.
Bueno, pues el año que viene es año electoral, año 14 y 15, quince es el año electoral, pues Rajoy dice: yo llegué a la Moncloa prometiendo bajada de impuestos y aquí está mi bajada de impuestos. Y segundo mensaje, este dirigido a la Comisión Europea, que como saben ha puesto problemas a esta reforma fiscal porque hay que conseguir una consolidación fiscal, una rebaja de 27.000 millones en el déficit.
Creemos que es el momento de hacer esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal no va a afectar a lo que sigue siendo un gran objetivo, que es la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, porque estamos absolutamente convencidos de que va a aumentar la actividad económica y, por tanto, las bases imponibles.
Pues a ver si es verdad, porque ese objetivo de déficit es fundamental. O sea, el mensaje que lanzó ayer Rajoy es: como bajo los impuestos, la economía crece lo suficiente y consigo cumplir con el objetivo de déficit. Sí, pero hay dos cosas más, ¿eh? No se consigue cumplir el objetivo de déficit si no se consigue combatir el fraude con seriedad y si no se sigue reformando la administración, si no se sigue reduciendo un gasto público que todavía es demasiado alto en lo no productivo. No estamos hablando, como decíamos ayer, de educación o de sanidad. Como le decíamos, el PSOE está acéfalo, no tiene cabeza, y todo el mundo en este momento se mueve para coger sitio. Atención, porque ayer Susana Díaz intervino como lideresa nacional, no como presidenta de la Junta de Andalucía. Ya veremos qué sale del Congreso, pero lo que parece claro es que Susana Díaz desde Andalucía quiere tener protagonismo nacional en el Partido Socialista. Ella fue ayer la que criticó con más notoriedad la reforma fiscal. Los candidatos a la Secretaría General también, pero el lado fuerte ayer fue la de Susana Díaz.
Creo que es una reforma injusta, regresiva, que se ha hecho, insisto, sin ningún tipo de comunicación con las comunidades autónomas y que vuelve a ser lo que es siempre la hoja de ruta del Partido Popular, beneficiar a quien más tiene y olvidarse de quien más lo necesita.
Bueno, el argumento del PSOE no se tiene en pie, porque han sacado, digamos, la crítica habitual, que la derecha beneficia a los ricos. El PSOE de Zapatero, el PSOE de Zapatero hasta 2010, tuvo un tipo máximo del IRPF del 43%. Ahora está en el 52%, que es una locura, porque tener el tipo por encima del 50% significa que la gente que puede ganar tanto dinero dice, bueno, o defraudo o dejo de trabajar, porque si me quitan más de la mitad, pues no me merece la pena. Ahora Rajoy lo va a bajar al 45%. Pero el que tuvo un tipo más bajo, el tipo máximo más bajo, fue Zapatero, 43%. O sea, que ahora no vengan los socialistas diciendo que la derecha siempre le quita dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Todo eso es demagogia habitual. De hecho, vamos a ver cuando mañana lunes conozcamos en qué queda la reforma fiscal, porque mañana lunes vamos a conocer la letra pequeña, vamos a ver cómo acaban las cosas. Lo que es evidente es que los que ganan menos de 24.000 euros van a salir muy beneficiados, pero vamos a ver cómo queda la franja intermedia alta, porque claro, bajan los tipos, pero también se modifican los tramos. Entonces puede haber gente que salte de tramo, con lo cual vamos a ver cómo queda para los que más ganan el asunto. Por eso digo que o para los que más ganan o para los que están en la franja intermedia. Por eso digo que hay mucha demagogia en esto que decía Susana Díaz. Y en el exterior seguimos pendientes de Irak. Estamos ante una guerra civil, en realidad. Estamos ante una guerra civil porque los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante han dado un paso importante para conectar por carretera las zonas bajo su control en Irak y Siria. Atención, que Al-Qaeda siempre quiso construir el Emirato Califato de esa zona, el Emirato Iraco-Sirio, se puede decir. Con lo cual el avance es serio. Ayer los chiitas, que son los que apoyan al gobierno de al-Maliki, hicieron una demostración de fuerza en Bagdad. Montaron un desfile que sonaba así. Bueno, los chiitas intentan hacer una demostración de fuerza y la comunidad internacional le pide una vez y otra al Maliki, al presidente actual, que forme un gobierno de concentración donde estén presentes los suníes, con la intención de que los suníes no se echen en brazos de los yihadistas. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, viaja hacia la zona. 5 y 14 en las Islas Canarias. Están sucediendo y han sucedido más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Los nuevos reyes Felipe VI y doña Leticia y sus antecesores van a asistir hoy a una misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela con ocasión del relevo en la corona.
El español se ha convertido en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter.
La justicia egipcia ha confirmado la pena de muerte para 183 supuestos seguidores de los hermanos musulmanes y para su líder Mohamed Badia.
El gobierno de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas armadas respetan el alto al fuego mientras denuncia ataques por parte de las milicias prorrusas. Estas han atacado con morteros un puesto fronterizo limítrofe con Rusia.
El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha pedido a Rusia que apoye con acciones concretas el plan de paz para el este de Ucrania anunciado por su presidente Poroshenko.
El Papa Francisco, en su visita a Calabria, ha condenado de manera firme la violencia de la mafia. Además, ha visitado a las familiares de víctimas, entre otros la de un niño de 3 años que fue asesinado en enero.
Y en el Mundial, en el grupo F, Argentina 1, Irán 0, Nigeria 1, Bosnia 0, y en el grupo G, Alemania 2, Ghana 2. Hoy se juegan 3 partidos. En el grupo H, Bélgica-Rusia a las 6 y Corea-Argelia a las 9. Y en el grupo G, Estados Unidos-Portugal a las 12.
Y Ana Palacios está muy triste porque después de esta intensa labor informativa ella soñaba con una tarde de piscina. Y parece que esta tarde va a haber agua, ¿no, Ana?
Pues sí, porque aunque amanece soleado en prácticamente todo el territorio, solo veremos algunas nubes en el noroeste peninsular y en las Islas Canarias, es una tendencia que va a ir cambiando de forma radical a partir de mediodía. Los cielos se cubren y en este caso llueve en todas partes, menos en Canarias, Baleares, la costa mediterránea y el suroeste peninsular. En cuanto a las lluvias, se espera que sean fuertes en algunas zonas del norte y especialmente en el área cantábrica occidental. Las temperaturas descienden en el norte y ascienden ligeramente en el resto del país. Máximas de 35 grados en Lérida y mínimas nocturnas de 10 en León.
No te aflijas, mujer, qué tiempo habrá para la piscina. Hacemos una pausa para la publicidad.
Cristina López Lichting y la información que mejor te viene.
Por lo visto nos dicen los expertos que ahora es un buen momento para comprar casa, como lo
para
estás
pedir
oyendo.
Hipoteca hay que seleccionar muy bien y echar números.
Lo que hay que hacer es tratar de comparar el máximo posible de ofertas para ver cuál es la mejor y sobre todo cuál es la
Cristina
mejor.
Cristina López Lichting en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos contigo desde las 10.
COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que rebajará de forma inmediata las retenciones a los trabajadores autónomos. María Daván.
Mariano Rajoy subrayaba que ahora sí podrá cumplir su compromiso con los españoles y devolverles los gigantescos esfuerzos que han realizado. Lo hará con una reforma que afectará a todos, pero sobre todo a los que menos ganan. Lo hará porque ha aumentado la recaudación de las administraciones públicas y lo hará además cumpliendo el objetivo de déficit.
Creemos que es el momento de hacer esta reforma fiscal. Esta reforma fiscal no va a afectar a lo que sigue siendo un gran objetivo, que es la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, porque estamos absolutamente convencidos de que va a aumentar la actividad económica y, por tanto, las bases imponibles.
Rajoy confirmaba esa rebaja media del 12,5% y recordaba que la reforma incluirá más ayudas públicas que nunca. Apuntaba además el presidente algunas novedades.
El impuesto a valor añadido, el IVA, no se sube y no vamos a tocar, frente a lo que han dicho algunos, el régimen fiscal de la segunda vivienda. Y quiero decir también que muy pronto, es decir, de manera inmediata, habrá una rebaja en las retenciones de los autónomos.
Rajoy adelantaba además que en junio, por 10º mes consecutivo, volverá a aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se convirtió ayer en la portavoz del PSOE y afirmó que la reforma fiscal anunciada por el gobierno tiene un tinte exclusivamente electoralista. Paloma Estrada.
La presidenta de la Junta de Andalucía considera que se trata de una reforma con un exclusivo tinte electoralista que busca titulares, pero en el fondo solo beneficia a quienes más tienen. Para Susana Díaz, el PP vuelve a cumplir su hoja de ruta, que no es otra que la de cargar el hombro de los trabajadores y las clases medias.
Creo que es una reforma injusta, regresiva,
que se ha hecho, insisto, sin ningún tipo de comunicación con las comunidades autónomas y que vuelve a ser lo que es siempre la hoja de ruta del Partido Popular, beneficiar a quien más tiene y olvidarse de quien más lo necesita.
Díaz ha explicado que es preocupante que ni siquiera hayan contado con la opinión de las autonomías para realizar su reforma cuando son estas las que acabarán pagando con nuevos recortes la caída de los ingresos del Estado.
También hubo críticas de los cuatro candidatos a la Secretaría General del PSOE hacia esa reforma fiscal. Pedro Sánchez es el que tiene más posibilidades con Madina de ser secretario general y decía esto.
El anular la amnistía fiscal vergonzante que aprobó hace ya 2 años y que ha servido para que algunos exresponsables del Partido Popular blanqueen su situación económica con cuentas corrientes en Suiza.
Bueno, están de campaña y todo sale bastante barato. También Madina habló del asunto de la reforma fiscal, pero no solo, cuestionó el procedimiento elegido para aforar a don Juan Carlos. Daniel Trigo.
Declaraciones de Madina antes de participar en una reunión informal con mujeres militantes del PSOE de Madrid en su búsqueda de avales para optar a la Secretaría General del partido. El aforamiento del rey saliente es para Madina un asunto de gran trascendencia.
Yo creo que un asunto de esta trascendencia debería hacerse en el marco legislativo apropiado, no en una ley que nada tiene que ver con el asunto que se está tratando. Creo que debería tener más serenidad y reflexionarse más a fondo en las cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y hacerlo por el trámite oportuno, con el tiempo necesario y en el marco legislativo también oportuno.
Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular presentó este viernes en el Congreso 2 enmiendas para reformar la ley del Poder Judicial, de tal forma que se contemple ya el aforamiento tanto de Juan Carlos de Borbón como también de la reina saliente, doña Sofía.
Pues eso es lo que dijo Madina. Felipe VI... expresó ayer a las víctimas del terrorismo su admiración por su afán de superación y por no guardar deseos de venganza. Carmen Lavalle.
Ya las habían apoyado antes como príncipes, pero en su primer acto oficial como reyes, don Felipe y doña Leticia escogieron a las víctimas del terrorismo. Saludaron a 42 de ellas de un total de 20 organizaciones que han sufrido el terrorismo de ETA, del 11M, del Grapo o de atentados en Afganistán e Irak. Juntos guardaron un minuto de silencio y tras la foto de familia se reunieron con ellas durante casi 1 hora y media, en la que los nuevos reyes se interesaron por la situación de cada uno y por sus necesidades. Entre los convidados, además de Ángeles Pedraza, Marimar Blanco, Daniel Portero, Pilar Manjón, Irene Villa.
Yo me he emocionado muchísimo con el minuto de silencio, me he emocionado muchísimo con las palabras del rey cuando ya hemos entrado a la sala, porque han sido muy emotivas y muy sinceras, y porque sé que así lo sienten, y porque sé que, bueno, que tenemos esa suerte de estar recordadas y de no ser olvidadas ni encerradas.
Mientras, en la calle, un grupo de curiosos tuvo oportunidad de saludar a don Felipe y doña Leticia. Se saltaban así el protocolo entre vivas al rey y a la reina. Pasado mañana, en el Palacio del Pardo, los nuevos reyes recibirán a una amplia muestra de organizaciones no gubernamentales.
Y vamos con el capítulo catalán. Esquerra quiere entrar en el gobierno de la Generalitat, en el gobierno de Artur Mas, para impulsar el proceso de independencia. Oriol Junqueras.
Nosotros estamos totalmente dispuestos a entrar al gobierno siempre y cuando quede claro que eso implica que estemos de acuerdo en todo lo que se haga y que no vayamos a buscar socios alternativos.
¿Esto qué es? Esto es presión. ¿Quién sostiene el gobierno de la Generalitat? Esquerra. ¿Quién tiene más intención de voto? Esquerra. ¿Quién quiere la independencia a toda costa? Esquerra. ¿Qué está haciendo Esquerra? Decirle a Artur Mas que no se puede echar para atrás. Es lo mismo que está haciendo la Asamblea Nacional Catalana. La Asamblea Nacional Catalana es la organización que en realidad protagoniza la petición de independencia. Es la que también presiona a Artur Mas. La presidenta de la entidad, Carme Forcadell, ha instado a los partidos catalanes a mantenerse firmes y a no ceder ante el deseo de celebrar esa consulta independentista el 9 de noviembre. Anabel Cuesta.
La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana afirma que los gestos que llegan de Madrid son solo para dilatar el calendario y que no se celebre la consulta independentista prevista para el 9 de noviembre. Carme Forcadell afirma que el gobierno español no tiene ninguna credibilidad.
Nosotros
y el pueblo de Cataluña lo que tenemos claro es que el gobierno español en estos momentos no tiene credibilidad para hacer una tercera vía con garantías. Para nosotros no tiene credibilidad porque nunca ha respetado ninguno de los pactos que ha llevado a cabo. La Asamblea ha presentado también la declaración de junio, donde se insta a partidos políticos, sindicatos y sectores empresariales a formar un organismo ejecutivo para garantizar la consulta.
Pues así están las cosas en Cataluña. Y sigue la moda, esa moda tan poco democrática de rodear las sedes que representan a la soberanía nacional, a los congresos. Ayer hubo manifestaciones de este tipo en varias comunidades autónomas, en varios parlamentos autonómicos. A la del Parlamento Gallego acudieron 2.000 personas. Alberto Varela.
Fueron unas 2.000 personas las que rodearon el Parlamento Gallego con el lema Techo, Pan y Trabajo, convocados por sindicatos y entidades sociales, además por formaciones políticas como Alternativa Galega de Esquerda. Su líder, José Manuel Beiras, que es diputado en la Cámara, decía paradójicamente que esta no representa a los ciudadanos.
O que falle, de manera simbólica, a rodear al Parlamento para decirles que están dentro. Non nos representades si non cumplides o compromiso que quixiches con nós de unha maneira absolutamente pacífica, pero moi elocuente.
En la marcha participaron tamén representantes del partido Podemos.
El español se ha convertido ya en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter. Ayer se celebró nuestro idioma en todas las sedes del Instituto Cervantes en el mundo. Javier Burguera.
La sexta edición del Día E ha arrancado con numerosas actividades en todas las sedes del Instituto Cervantes. En la sede de Madrid este día se ha dedicado a los más pequeños con cuentacuentos y talleres de escritura infantil. En Estados Unidos, el centro de Chicago, han hecho una reflexión desde todos los puntos de vista del fútbol como deporte rey y como hecho cultural, aprovechando la celebración del Mundial. En Shanghái, por ejemplo, se han dado clases de español express y hasta ha habido karaoke en español. En Tokio también se le ha querido dar un toque musical a este día y ha habido actuaciones de salsa, flamenco, tango y guitarras. En Moscú, un grupo de artistas rusos ha ofrecido un homenaje a la figura de El Greco, pero sin duda este Día del Español también ha servido como homenaje a la figura del recién fallecido Gabriel García Márquez. La obra del gran escritor colombiano se ha querido recordar en muchos de los centros que el Instituto Cervantes tiene repartidos por todo el mundo.
Y la compañía Iberia vuelve a volar a Estambul. Belén Miguel.
Con un arco de agua, el bautizo de los aviones, así era recibido este fin de semana en Estambul el primer vuelo de Iberia tras casi 2 años. La compañía, pasado lo peor de la crisis, ha vuelto a abrir esta ruta y vendrán otras. Luis Gallego es el presidente de Iberia.
La ruta a Estambul es una de las rutas que recuperamos, es la primera ruta de las que anunciamos que íbamos a recuperar, que recuperamos, a la que seguirán pues otras rutas pues como Atenas, Uruguay, Santo Domingo.
El comportamiento del mercado doméstico sigue siendo malo, reconoce el presidente, aunque es moderadamente optimista de cara al futuro. Y uno de los retos para ese futuro más inmediato es abrir mercados en Asia.
Y en Irak, esta guerra civil que tenemos ya, porque no se puede llamar de otra manera, ha provocado más refugiados ahora, aún.
Apenas 20 kilómetros los separan del infierno de Mosul. Sin embargo, su día a día es ahora otra pesadilla. Alrededor de 600 familias viven en lonas de plástico bajo temperaturas extremas con apenas recursos. Musa es chií y trabajaba de policía. Tuvo que huir porque su vida corría peligro. Me preguntaron si era suní o chií. Dije que era suní y recé 4 veces seguidas como los suníes. Y entonces me dejaron ir. Khan Han vive en una tienda de campaña con su mujer y 9 hijos. El más pequeño solo tiene 3 meses. Cuando los yihadistas tomaron el control de su barrio, la aviación iraquí bombardeó su vivienda. Lo han perdido todo. ¿Qué futuro? No hay futuro. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué les quedará a nuestros hijos? Estas familias no tienen otro lugar a donde ir. Los refugiados árabes no son bienvenidos en el Kurdistán iraquí. Las fuerzas de seguridad solo permiten a los cristianos y a los nacionales kurdos entrar en su territorio.
Y vamos a retomar ahora los sonidos de la semana. Y los sonidos de la semana son los sonidos de la proclamación de Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario, los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey.
histórico, así que estoy tratando de absorber todas las emociones y las experiencias que estoy viendo a mi alrededor. Me parece una experiencia inolvidable.
Emocionadísimo, nos ha encantado. Es que lo que queríamos era simplemente decir, lo hemos vivido y lo contaremos como tal.
No son los años que nos quedarán de vida, pero esto lo contaremos a todo el mundo.
Los españoles estamos muy ilusionados y queremos lo mejor para toda la familia real.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El rey Felipe VI y la reina Doña Leticia se reunieron ayer con asociaciones de víctimas del terrorismo y les agradecieron que no tengan deseo de venganza. Mariano Rajoy presentó ayer la reforma fiscal. Anunció que de manera inminente se va a bajar la retención a los autónomos. En Irak la situación es de guerra civil. Los yihadistas han conseguido un corredor que conecta a Irak con Siria, con lo cual su proyecto de crear una zona controlada por el yihadismo aumenta, el proyecto de crear un emirato. Ayer los chiíes en Bagdad, en la capital iraquí, para demostrar su fuerza organizaron un desfile. John Kerry viaja hasta la zona. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo.
Los nuevos reyes, Felipe VI y Doña Leticia, y sus antecesores van a asistir hoy a una misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela con ocasión del relevo en la corona.
El español se ha convertido en la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo, Facebook y Twitter.
La justicia egipcia ha confirmado la pena de muerte para 183 supuestos seguidores de los hermanos musulmanes y para su líder, Mohamed Badia.
El gobierno de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas armadas respetan el alto al fuego mientras denuncia ataques por parte de las milicias prorrusas. Estas han atacado con morteros un puesto fronterizo limítrofe con Rusia.
El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha pedido a Rusia que apoye con acciones concretas el plan de paz para el este de Ucrania anunciado por su presidente Poroshenko.
El Papa Francisco, en su visita a Calabria, ha condenado de manera firme la violencia de la mafia. Además, ha visitado a los familiares de víctimas, entre otros la de un niño de 3 años que fue asesinado en enero.
Y en el Mundial, en el grupo F, Argentina 1, Irán 0, Nigeria 1, Bosnia 0, y en el grupo G, Alemania 2, Ghana 2. Hoy se juegan 3 partidos. En el grupo H, Bélgica-Rusia a las 6 y Corea-Argelia a las 9. Y en el grupo G, Estados Unidos-Portugal a las 12.
La bolsa terminó el viernes en 11.155 puntos. Vamos a ver qué citas tenemos con el mercado esta semana. Fernando Mañueco.
Desde Estados Unidos llegarán varias referencias importantes para los mercados financieros en los próximos días. La más relevante, sin duda, es el dato de PIB que se va a conocer el miércoles. La Reserva Federal, recordemos, rebajó la semana pasada sus previsiones de crecimiento económico para este año, desde el 2,9 hasta el 2,2%. Sin embargo, espera un sólido crecimiento en el año próximo. Los inversores también van a tener que cotizar otros datos importantes, como las ventas de casas nuevas y de segunda mano, la confianza de los consumidores, la evolución de los gastos e ingresos personales y las peticiones de bienes duraderos. Eso será en Estados Unidos. Y dentro de casa, el miércoles se conocerá el índice de precios industriales y el viernes el IPC adelantado correspondiente al mes en curso. La inflación se situó en mayo, recordemos, en España en el 0,2% en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa de abril. El Tesoro va a celebrar en la próxima semana solo una subasta. Será el martes, letras a 3 y 9 meses. Las subastas de letras y bonos de la semana pasada se saldaron con gran éxito, con una fuerte demanda, con una importante captación de recursos y con rentabilidades mínimas históricas. Nunca antes el Tesoro se había financiado con costes tan bajos.
Hacemos una pausa para la publicidad y hablamos de salud enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vivimos el Mundial contigo.
Programación especial de la COPE para el Mundial.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
Empate 1 en el marcador. En la COPE tira Neymar.
COPE es mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Última hora de España.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada con Manolo Lama.
Bueno, y ahora vamos con la noticia de la roja.
Y también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de medicina, de salud en este momento. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la resistencia a los antibióticos es ya un grave problema en todo el mundo. Esa noticia ha coincidido con la publicación de un informe de la Universidad East Anglia del Reino Unido que dice que han encontrado el talón de Aquiles en la barrera defensiva de las células bacterianas más resistentes. Vamos a ver si es una buena noticia o hay que ponerla en su contexto. El doctor del Pozo es microbiólogo clínico en la Clínica de Navarra. Doctor del Pozo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Vamos a ver, ¿esto que se ha publicado en el Reino Unido supone una buena noticia? ¿Sabemos ya cómo combatir a esas bacterias resistentes a los antibióticos?
Bueno, yo creo que hay que poner un poquito las cosas en contexto, aunque realmente es una buena noticia. Sí que tenemos que saber que una de las peores pesadillas que tenemos hoy en día, sobre todo a nivel hospitalario, pero también a nivel comunitario, también en infecciones extrahospitalarias, es las infecciones por bacterias que son multiresistentes. De hecho, ya estamos viendo pacientes con infecciones producidas por bacterias frente a las que no tenemos prácticamente ningún antibiótico eficaz, y estamos viendo incluso infecciones en las que estamos rescatando antibióticos antiguos de los años 70, de los años 80, para tratarlas porque los nuevos antibióticos no nos sirven. Entonces, cualquier trabajo, publicación, novedad en el campo de desarrollo de nuevos fármacos es obviamente una buena noticia. Lo que pasa es que hay que tomarlo en contexto porque es un trabajo, un trabajo que se publica en la revista Nature, es un trabajo a nivel básico, es decir, ellos describen una vía o un mecanismo de formación de la pared celular de estas bacterias que nos dan tantos problemas. Ajá. Y proponen que eso podría ser una diana para el desarrollo de nuevos antibióticos.
Ya. O sea, no se ha experimentado todavía, vamos.
Claro, es un trabajo a nivel muy básico.
Una hipótesis.
Es una buena noticia, puesto que llevamos varios años sin que aparezca ningún grupo nuevo de antibióticos en el mercado, es decir, nos faltan herramientas.
Sí.
Y todo lo que sea describir cómo funciona una bacteria para ver cómo podemos bloquear ese funcionamiento para destruirla es una buena noticia. Sin embargo, en este caso concreto se nos da simplemente la pista de que esta puede ser una diana para el desarrollo de nuevos fármacos. Pero claro, hace falta desarrollar esos nuevos fármacos.
Ya. Doctor, ¿qué ha pasado con las bacterias? ¿Por qué se han hecho tan resistentes a los antibióticos?
Bueno, claro, lo primero hay que decir que las bacterias, entre comillas, y hablando coloquialmente, no son tontas, ¿no? Cuando se descubrió la penicilina, antes de que se utilizase por primera vez penicilina en el ser humano, ya había bacterias que se habían hecho resistentes a la penicilina. Por mutaciones de su genoma, etcétera, ya había. Es decir, que cada antibiótico nuevo que se lee al mercado implica que va a haber bacterias que se van a hacer resistentes a ese antibiótico.
Ajá.
Entonces, hay una parte que no controlamos, que es la parte de la genética bacteriana. Y de
que ha ido mutando y que...
Claro, ellas van a hacer mutaciones y que les va a conferir resistencia a ciertos antibióticos. Eso no podemos controlarlo. Pero lo que sí que podemos controlar es la segunda parte, que es muy importante, que es el buen uso o el uso óptimo de los antibióticos.
Ajá.
En España, desgraciadamente, durante los últimos 20-25 años hemos sido pioneros en el consumo masivo de antibióticos, en muchos casos innecesarios. Y esta exposición masiva a todo tipo de antibióticos ha hecho que las bacterias que han sido expuestas a ellos pues se hayan hecho resistentes, de manera que aquí en España tenemos bacterias que son mucho más resistentes a antibióticos que en otros lugares del mundo donde a lo mejor ha habido una mejor política de uso de antibióticos.
Ajá.
Política que se está haciendo ahora. Es decir, ahora para comprar un antibiótico en una farmacia hace falta una receta médica.
Sí.
Antes no. Ahora en los hospitales...
O sea, en España hay más bacterias resistentes que en otras partes del mundo.
Sí, y también es verdad que hay otros lugares del mundo donde hay bacterias más resistentes que en España, pero no andamos a la zaga en el fenómeno de las resistencias bacterianas.
Pero vamos a ver, tenemos bacterias muy resistentes y luego, si una persona toma el antibiótico solo cuando tiene que tomarla, está más capacitada para defenderse de esas bacterias, o eso da igual?
No, eso es importante. Es decir, lo que es un peligro es personas que tomen antibiótico cuando tienen una infección viral, es decir, por un virus que no requiere un tratamiento antibiótico. Ajá. O personas que abandonan el tratamiento antibiótico a los 2-3 días de haberlo comenzado porque han mejorado.
Ya.
Esas pautas subóptimas de tratamiento son las que condicionan que los microorganismos se expongan a concentraciones bajitas de antibióticos o a concentraciones innecesarias y entonces se hagan resistentes.
Ya,
si uno de verdad tiene una infección bacteriana y requiere el tratamiento antibiótico y lo toma por prescripción médica, el número de días y a la dosis que el médico le indica, las probabilidades de generación de resistencia son muchísimo menores. No son cero, pero son muchísimo menores que si uno utiliza el tratamiento indiscriminadamente.
O sea, que siempre hay que ir al médico, vamos, para antibiótico.
Básicamente sí, esto lo hemos visto en las pandemias que hemos tenido, las epidemias que hemos tenido anuales con la gripe, ¿no? Donde un paciente con una gripe no requiere tratamiento antibiótico. Hace unos años casi todo el mundo tomaba un antibiótico muy común, como es el amoxicilina clavulánico. Que era innecesario, y hoy en día estamos pagando el precio de eso. Es decir, tenemos muchas infecciones que ya son resistentes a ese antibiótico y uno tiene que utilizar otros más potentes o más caros o más nuevos.
Decía usted antes la cuestión hospitalaria. ¿Qué pasa? ¿Que los hospitales se han convertido en un foco de bacterias y hay que tener cuidado a acercarse lo menos posible o cómo?
Claro, hoy en día estamos asistiendo a una mayor concienciación. Estas infecciones han existido siempre, lo son las infecciones nosocomiales o las infecciones hospitalarias.
Sí.
Hoy en día se les ha dado un nuevo nombre, que son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y realmente las estamos conociendo mejor, y las estamos conociendo mejor, eso nos abre las puertas para poder prevenirlas. Es decir, cualquier persona que ingresa en un hospital tiene riesgo de infección, ingrese por lo que ingrese.
Ya.
Los hospitales, cada uno debería concienciarse de qué tasa de infección propia, de infección hospitalaria tiene, debería ser consciente de qué tipo de bacterias o de microorganismos causan esas infecciones y debería establecer planes de control de esas infecciones para intentar reducir esas tasas de infección a cero. En este contexto se han generado varios programas a nivel nacional, que así como he dicho antes que España es pionera en el uso masivo de antibióticos y en la generación de resistencias, España también es pionera en el desarrollo de programas de prevención de la infección, y así tenemos programas como el programa de bacteria y cero o infección de herida quirúrgica cero, y también en el establecimiento de programas para evitar las resistencias. ¿Eh? Y hace poquito tiempo pues hemos montado a nivel nacional, un grupo de trabajo que se llama Resistencia Cero para intentar controlar la generación indiscriminada de resistencia por parte de las bacterias.
Pues tendremos que tener cuidado y cambiar nuestros hábitos, que parece que es lo fundamental, ¿no?
Efectivamente.
Doctor del Pozo, microbiología clínica de la Clínica de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, un saludo. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.42, 5.42, una hora estupenda para mirar fuera de nuestras fronteras. Separatistas prorrusos llevaron a cabo ayer una serie de ataques sobre tropas ucranianas a pesar del alto el fuego decretado por el presidente ucraniano Poroshenko. Ricardo Marquino, Moscú.
El alto fuego en el este de Ucrania parece ahora mismo una quimera, ya que los rebeldes prorrusos no la respetan y tampoco el propio ejército ucraniano, que la declaró. Ambas fuerzas han continuado manteniendo escaramuzas, aunque es cierto que de menor intensidad, durante esta primera jornada de alto fuego unilateral del Estado contra los rebeldes separatistas. Desde Rusia, su presidente Vladimir Putin ha asegurado que apoya este alto fuego, pero lo apoya entendiéndolo como un primer paso, pero Putin ha insistido en la necesidad de que el cese de la violencia venga acompañado de conversaciones con los rebeldes, ya que el plan presentado por Petro Poroshenko no contempla conversación alguna con los ucranianos sublevados, sino que parece más un ultimátum, ya que da una semana a los rebeldes para entregar las armas, o de lo contrario se volverá al estado anterior de guerra abierta.
Durísimas palabras del Papa en su visita a Calabria del Sur, a la zona en la que la mafia asesinó a comienzos de año un niño de 3 años. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. El mensaje fue contundente. Cuando no se adora a Dios, se adora al mal.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal.
La 'ndrangheta es esto, adoración del mal y desprecio del bien común. Quienes en su vida van por este camino del mal, como los mafiosos, no están en comunión con Dios, están excomulgados.
Como son los mafiosos. non sono in comunione con Dio, sono scomunicati.
Eso fue en la homilía de la misa, pero antes había estado con los familiares del niño Cocó, asesinado precisamente por la mafia calabresa el pasado mes de enero. También con los presos de la región, entre los que estaba precisamente el padre de este niño, reivindicó la reinserción y les pidió: rezad por mí, yo también me equivoco y yo también tengo que arrepentirme de mis errores.
El presidente francés, François Hollande, se reunió ayer en París con 7 jefes de Estado para tratar con ellos las prioridades de la próxima Comisión Europea. Eran los presidentes de izquierda. París, Asunción Serena.
François Hollande ha reunido este sábado a los jefes de gobierno de Bélgica, Italia, Malta, Dinamarca, República Checa, Rumanía, República Eslovena y Austria. Son los 9 países de los 28 que forman la Unión Europea que están dirigidos hoy por socialistas o socialdemócratas. El objetivo era preparar la próxima cumbre europea del 26 y 27 de junio y ya han anunciado que apoyarán a Jean-Claude Juncker, el candidato de la derecha, para presidir la próxima Comisión Europea. A cambio, esperan obtener el nombramiento de un socialdemócrata para suceder al presidente del Consejo y barajan, entre otros, los nombres del antiguo jefe de gobierno italiano, Enrico Letta, o el del gobierno francés, Jean-Marc Ayrault. La reunión también tenía por objetivo moderar las exigencias del primer ministro italiano, Matteo Renzi, que exige aflojar el pacto de estabilidad y que no se contabilicen los gastos de las reformas en el paquete del déficit público.
En Libia, elecciones en una situación muy difícil. Beatriz Mesa.
Buenos días. Aquí en Trípoli, la capital de Libia, se respira una aparente calma. Solo una aparente calma, porque en aislados momentos siguen sonando balas de fuego real. Y en este ambiente los libios se preparan para unas elecciones legislativas en las que el campo político, en el caso de la capital, está dividido entre liberales e islamistas. Parten como favoritos los hermanos musulmanes, porque a ojos de algunos ciudadanos son los más organizados y los que disponen de un programa político serio. Mohamed es un rebelde de la revolución del 17 de febrero y en sus palabras y en su mirada se desprende desánimo por la deriva que ha tomado el país. Nos han robado la revolución, los extremistas, hay mucha gente que no votará porque desconfía de la actual clase política. Cada partido político es apoyado por una milicia distinta. Es una manera de que todos salgan al final beneficiados, menos el pueblo en general. No queremos más sangre, pero sí libertad y seguridad, y por eso estamos dispuestos a emprender una nueva revolución. Una nueva revolución, dice Mohamed, pero esta vez contra los islamistas que se han impuesto en la zona de la Sirenaica, al este de Libia, donde aparece una nueva figura, el general Khalifi Haftar, que ha emprendido la Operación Dignidad contra los yihadistas.
Y parece que Argentina al final acepta la reclamación de los fondos buitre. Ernesto Coco.
El cambio en el discurso que la presidenta Cristina de Kirchner, donde pasó de un tono beligerante a un discurso más conciliador en poco más de 48 horas, no ha resultado frente al juez norteamericano Thomas Griesa, quien ya ha dado orden que prohíbe a la Argentina cambiar de jurisdicción de pago de los bonos de canje. La decisión del magistrado ha echado por tierra la estrategia del ministro de Economía, Axel Kicillof, para cambiar a Buenos Aires esa jurisdicción de los bonos que tienen hoy quienes ya han aceptado los canjes desde 2005 y 2010 como una manera de evitar así la suspensión de pagos. De esta manera y al mismo tiempo, Argentina podría no pagarle a los llamados fondos buitres los 1.500 millones de dólares en los términos establecidos por la justicia de los Estados Unidos. El juez Griesa ya habría mostrado su enfado el pasado viernes cuando consideró que la negociación está bien, aunque dejó muy en claro en esa entrevista con los representantes del Estado argentino que deberá buscar un mecanismo legal que pueda prevenir que la Argentina se burle de una sentencia de un tribunal norteamericano.
Los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador han empezado a coordinarse para abordar la crisis humanitaria provocada por la llegada masiva de menores centroamericanos no acompañados a la frontera sur estadounidense. Jacobo García.
Miles de niños retenidos en celdas abarrotadas y malolientes al sur de Texas esperan poder llegar en algún momento a albergues estadounidenses mientras pasan sus días hacinados en centros especiales en la frontera. En Centroamérica se habla ya de una crisis humanitaria tras conocerse las fotografías, un asunto en el que se ha implicado el propio Barack Obama, que envió a su vicepresidente Joe Biden a México y Guatemala, por donde pasó ayer. Biden pidió a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y a México que frenen el flujo de inmigrantes sobre todo cuando se trata de niños. Según informes oficiales de la Border Patrol, los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron en 2012 a 13.000 menores centroamericanos que no iban acompañados. En 2013 la cifra fue casi el doble, de unos 25.000, y para este año se espera que la cantidad llegue a 5 veces mayor, o sea, unos 60.000 niños que intentan llegar a Estados Unidos sin la compañía de sus padres.
Los yihadistas han conseguido abrir un correo, abrir un corredor, queremos decir, un corredor entre Siria e Irak. Jessica Quintero.
El grupo terrorista del Estado Islámico de Irak y del Levante ha dado un paso importante al unir por carretera las zonas que tiene bajo control en Irak y en Siria. Los rebeldes suníes han tomado Al-Qa'im, un estratégico puesto fronterizo que les permitirá facilitar la entrada de refuerzos y provisiones. El temor de que estos extremistas alcancen la capital Bagdad ha llevado al gobierno a movilizar a los civiles chiíes. Los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr han realizado una demostración de fuerza en el este con un desfile paramilitar en el que han participado miles de combatientes. El objetivo era transmitir a todo el mundo que rechazan una intervención internacional en los asuntos del país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo nos ha afectado esta crisis de la que parece que empezamos a salir? Es una pregunta que nos hacemos todos. Vamos a ver si Antonio Villar, que es el responsable de un estudio que se ha presentado hace pocos días, estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, nos ayuda a respondernos esa pregunta. Antonio Villar, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
¿Cómo de pobres somos? ¿Cómo de más pobres somos después de esta crisis?
Pues somos bastante más pobres y sobre todo bastante más desiguales también.
Ajá.
Si miramos el número de pobres, que es un poco la medida más simple que se suele utilizar, que es, se fija un umbral de renta mínima por familia y todos aquellos que están por debajo de ese umbral se consideran pobres, pues eso habría crecido en España desde el 2007 al 2012,
¿sí?,
en un 16%.
Ha crecido en un 16%.
Sí.
¿Y cuál es la geografía de la pobreza? Porque ahí están Extremadura, Canarias y Andalucía, que parecen distanciarse del resto, sí, de España a nivel de renta, ¿no?
Sí, lo mismo que está ocurriendo a nivel de entre las familias, que se está agrandando la desigualdad,
sí,
también entre las regiones se está agrandando la desigualdad. O sea que las regiones están siendo más distintas en cuanto a sus niveles de pobreza de lo que eran antes. Por ejemplo, hemos dicho que había crecido un 16%,
sí,
en promedio en España, pero en Baleares ha crecido un 89%.
Ajá.
En Canarias un 49%, en Andalucía un 18%,
ya.
En la Comunidad Valenciana un 25%, en Murcia un 41%, pero sin embargo en Madrid se ha reducido un 6%.
Ajá.
O sea que hay unas enormes diferencias de comportamiento entre las comunidades autónomas.
¿Y el arco mediterráneo, que era la gran promesa, cómo se ha visto afectado por la crisis?
Pues se ha visto muy afectado, porque le he dicho, si se repasa un poco estas cifras,
sí,
que le he dado, Baleares, Canarias, bueno, Canarias no es del arco mediterráneo, pero tiene un comportamiento similar,
sí.
Cataluña tampoco ha sido muy brillante, ha crecido un 18,6%, más de la media nacional, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. Todo el arco mediterráneo tiene un comportamiento bastante negativo.
Ajá.
A pesar de que el turismo ha funcionado bastante bien.
Ya. Yeah.
Porque las cifras de turismo han seguido creciendo y estamos hablando de cifras en general de récord, ¿no?
O sea, que al arco mediterráneo le salva el turismo.
Un poco sí, pero claro, había invertido mucho en construcción, tanto en construcción como en infraestructuras,
¿sí?,
públicas, que son dos variables que se han venido abajo de manera muy, muy drástica.
Y ese es el número, digamos, hemos repasado el porcentaje de aumento de pobreza. Claro, la pobreza se puede medir por renta, pero también por sanidad, prestaciones de sanidad,
sí,
educación. ¿Ahí cómo estamos? Porque hay quien dice que hemos perdido mucho.
En eso estamos mejor.
Mejor.
Sí, hemos hecho un estudio en el que, siguiendo un poco el patrón de Naciones Unidas, que habla,
sí,
de desarrollo humano y combina salud, educación y renta, y también paro de larga duración, que luego si quiere hablamos de ello,
sí,
pero en salud y en educación, digamos, los datos de pobreza en salud y en educación han mejorado, me explico. Datos de pobreza...
O sea, que no ha empeorado la sanidad.
No. la esperanza de vida sigue creciendo, digamos. Ajá. Es una medida muy simple lo que estamos tomando.
Sí.
Si estamos mirando cuál es la probabilidad de morirse antes de los 60 años.
Ajá.
Y esa probabilidad ha disminuido en todas las comunidades autónomas.
Ya.
Se ha disminuido en total casi un 15% en España. Por tanto, es un comportamiento bueno.
Ya.
Esto todavía quiere decir que la crisis, afortunadamente,
¿sí?,
en ese aspecto no ha afectado.
Y vamos a ver, ¿en qué parte tenemos nosotros culpa de ese empobrecimiento? Quiero decir, hubo gente que con el boom inmobiliario, con la fiebre del ladrillo, pues encontró trabajo sin necesidad de estudiar mucho y ganaba mucho dinero. Claro, supongo que buena parte de esos jóvenes están o han estado en el paro. Pero eso es un error, digamos, de cómo se plantea el sistema educativo, ¿no?
Sí, sí, porque yo creo que es de las cosas más dramáticas, porque esto, algunas cosas iremos saliendo poco a poco de
sí,
la crisis,
sí,
y hay
sí,
datos
sí,
ya positivos, pero esto nos va a costar mucho, mucho tiempo digerir, porque hay una enorme bolsa de jóvenes sin formación, sin empleo, y que llevan además bastante tiempo desempleados.
Ajá.
Suele ocurrir que cuanto más tiempo está uno desempleado,
más difícil es volver,
trabajo.
Claro.
Tanto porque uno pierde incentivos, porque además pierde lo que ha aprendido, como porque además las empresas también son reticentes de contratar a gente que lleva demasiado tiempo sin hacer nada.
Claro. Pero, ¿se puede hablar entonces de una generación perdida?
Sí, yo creo que la única posibilidad, hablando de remedio lento y
¿sí?
doloroso, pero la posibilidad sería buscar procesos de formación que permitan
ya.
La reincorporación al tejido productivo.
Sin educación no hay trabajo, claro.
Pero eso no se puede hacer como lo estamos haciendo con estos cursos que dan las academias,
que
organizan los sindicatos y la patronal, porque
no
está sirviendo para nada, yo creo.
Sí, volvemos a lo de siempre. Siempre que hablamos de esta cuestión se vuelve a hablar de la necesidad de unas políticas activas de empleo que sean efectivas y de realmente...
vinculadas a la empresa, que es la única manera de adquirir formación... en el puesto de trabajo, ¿no?
Antonio Villar, responsable de este informe sobre los efectos de la pobreza del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por subrayar que sin educación no vamos a ningún lado, sin formación. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan 4 minutos para las 7, las 6 en Canarias, vamos a echarle un vistazo a la prensa. Hoy tenemos encuestas muy variadas en los periódicos. Cuéntanos, Ana Palacios.
Vamos a empezar por El Mundo. Madina dobla a sus rivales en la pugna por liderar el PSOE. El diputado vasco convence en casi el 36% casi el 36% de los votantes socialistas. Le sigue Pedro Sánchez con casi el 17%. Rajoy anuncia más empleo, menos retención a autónomos y dice que ahora ya puede cumplir lo que le dijeron a los españoles. Y la foto de portada se la lleva a Egipto y la condena a muerte de 183 supuestos hermanos musulmanes.
Un error, porque lo que tendría que hacer Al-Sisi es apaciguar a la gente en ese país, sobre todo a los más radicales, que son minoría, y estas penas de muerte no le ayudan.
ABC, los reyes con los golpeados por el terrorismo, fortaleza moral para las víctimas. Don Felipe une en su primer acto oficial a todas las asociaciones y alaba su fortaleza. En cuanto a la reforma fiscal del gobierno, las retenciones de los autónomos tendrán una rebaja inmediata. El país, una amplia mayoría, quiere que el rey aliente el diálogo político. 6 de cada 10 españoles se sienten seguros con Felipe VI. Y la foto de portada, los reyes con las víctimas del terrorismo.
Esta encuesta del diario El País coincide sustancialmente con otra encuesta que aparece en el diario La Vanguardia. En El País, el 58% de los españoles se sienten seguros con Felipe VI. Y en La Vanguardia, según la encuesta de La Vanguardia, el 61,5% de los encuestados apoya el relevo al frente de la monarquía y la mayoría cree que el nuevo rey conoce bien la realidad catalana.
La Razón, el rey pidió incluir a parados y víctimas en su discurso. La Razón explica cómo se preparó la proclamación. Dice que confió en dos grupos de trabajo y envió el texto del discurso al gobierno 4 días antes. La foto de portada la dedican otra vez a su primera audiencia con las víctimas del terrorismo. Y otra noticia, Artur Mas, el 19 de junio en el Congreso, el día de la proclamación, entre otras cosas, dijo, según La Vanguardia, en noviembre puedo estar en la cárcel o en el exilio. Y por último, La Vanguardia amplió respaldo a la figura de Felipe VI. El 61,5% de los españoles apoya el relevo al frente de la monarquía. Además, destacan que la mayoría cree que el nuevo rey conoce la realidad catalana. Rajoy afirma que el déficit se cumplirá pese a la reforma fiscal. El gobierno prevé que no va a necesitar subir el IVA para compensar la bajada. Y también llevan a Messi en portada. Dice que ya ha pagado 22 millones a Hacienda, a la vez que destacan su gol en el Mundial. Un gol en el 91 que supuso la victoria de Argentina y su clasificación.
Gracias, Ana. En la próxima media hora vamos a detenernos a analizar, con la ayuda de un gran historiador como es Fernando García de Cortázar, el discurso de Felipe VI. Ha habido algunos comentarios que lo consideran algo plano, un poco frío. Bueno, vamos a ver qué nos dice Fernando García de Cortázar, que, hombre, si algo tiene es perspectiva histórica. Vamos a repasar con él esos pasajes en los que Felipe VI habló de la nación española, en los que habló del el legado de la transición, de nuestra unidad. A ver qué nos cuenta.